a nosotros, sobre las cuestiones que ocurren en las redes sociales, ¿no? Sobre la impunidad que se tiene muchas veces para hablar y para decir cuestiones que por ahí no se dirían en la calle o cara a cara. Lo vimos con el aniversario del último golpe militar, sí, ocurrido hace 45 años, con actores neuquinos y también con actores a nivel nacional. Lo vemos habitualmente cuando se habla de cuestiones relacionadas con el feminismo. Bueno, y también lo vimos hace muy poquitos días con el aniversario de Fuente Alba, ¿no?
Sí, lo decíamos también ayer, ¿no? Con el intendente del Huecú, Cristian Puentes, que en su estado de WhatsApp había dicho: Alberto, hoy te puedes transformar en héroe, andá y estornudale a Cristina.
Para hablar un poquito de esto que ocurre en las redes sociales, también de otras cuestiones relacionadas con las noticias falsas o las fake news, como se le dice en inglés, es que vamos a charlar con Fabián Bergero. Él es colega, es periodista, es docente en la Universidad Nacional del Comahue y además es una persona muy querida por todos nosotros. ¿Cómo te va, Fabián? Emiliana, Esteban, te saludamos desde Radio Nacional Neuquén. Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, sí, sí.
Bueno, ¿qué se te viene a la cabeza con todas estas cuestiones que ocurren en las redes sociales? Viste que se habla últimamente de si hay que regularlo o no hay que regularlo, si hay que responder ante la justicia. ¿Cómo evaluas esta cuestión, Fabián?
La verdad que es muy interesante lo que pasa en las redes sociales. Sobre todo la red más politizada, digamos, la red donde circula mayor cantidad de información y donde se dan los debates más intensos y apasionados, creo que es Twitter, ¿no? Y paradójicamente Twitter es un pequeño gueto, un pequeño club de gente que, en serio, que es muy pequeño, ¿no? Es, uh-huh. Para que te des una idea, hablemos a nivel mundial, una red como Facebook tiene 2.500 millones de usuarios, 2.500 millones de usuarios, 7.000 millones de habitantes hay en el planeta Tierra. O sea que es muchísima gente que está en Facebook, y en Twitter a nivel mundial son 300 millones, un poquito más de 300 millones. Uh-huh. Es una red claramente muy pequeña, pero en donde circulan lo que los sociólogos llaman minorías intensas, ¿no? O sea, es poca gente que hace mucho ruido, por decirlo de algún modo. Pero también es donde circula mucho el odio, ¿no? Es decir, donde los partidos, los gobiernos ponen mucho dinero, y quienes quieran participar, digamos, de la cosa pública, ponen mucho dinero para torcer el debate.
Uh-huh. Es una red social que está más compuesta por actores políticos, por periodistas, ¿no? Claro. Por intelectuales, mucho más que Facebook, por ejemplo, que es más un uso más familiar, si se quiere.
Sí, es un grupo bastante selecto, bastante selecto. Es una pequeña minoría muy muy intensa, y de esa pequeña minoría, solo una muy pequeña minoría genera contenido. O sea, la mayoría de la gente que está, no solo en Twitter, sino en el resto de las redes sociales, no produce contenido, no postea, ¿no? Pero uh-huh. sí me gustea, o sea, pone me gusta. Me gustea un verbo que hemos inventado y deberíamos ir presos por eso. Me gustea o comparte o eventualmente comenta, pero no es mucho de generar contenido. Entonces, fíjate que no es que esté hablando de poca gente, 300 millones no es poca gente, pero sí es poca gente la que tiene un rol de motorizar la red y de generar todas esas burbujas, ¿no? O sea, esas burbujas de donde se produce el debate, donde se produce la discusión, donde se marcan las tendencias. Yo siempre digo que las tendencias son el capricho de un grupo de gente histérica que está agitando en Twitter. Pero bueno, eso después es amplificado por los medios de comunicación. O sea, lo que pasa en Twitter moriría en Twitter si no fuera porque los medios de comunicación, claro, han incorporado ese debate a su agenda. No la de Facebook, no la de Instagram, digamos. Bueno, salvo que sea Julián Aguada con un jardín, puede encontrar algo en Instagram. Pero si no, la fuente principal que los medios toman es Twitter. ¿Por qué? Porque vos tenés el contacto directo con la fuente. Por ejemplo, el gobernador neuquino durante todo el año pasado se la pasó comunicando las medidas que iba a tomar a través de Twitter.
Sí.
Entonces, si no estás atento a Twitter, si sos periodista, no estás atento a Twitter, te comiste la información. Uh-huh. Alberto Fernández que informa, digamos, que está contagiado y lo hace a través de Twitter y la oposición le contesta en Twitter. Entonces, ahí es el lugar elegido para el gran debate, ¿no?
Fabián, y esto con las noticias falsas, ¿no? Que en principio habría que pensar, si no es un oximorón, ¿no? Noticia falsa, si es noticia no debería ser falsa. Pero más allá de eso, ¿se logra identificar si los sectores donde emergen estas fake news son más o menos los mismos o tienen más o menos los mismos intereses? Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es si crees que se debería sancionar de alguna forma, no sé, a través del algoritmo, no lo sé, pero en esta producción de noticias falsas.
Bueno, está buenísimo, Emiliana. Son tres preguntas. La primera, creo que obviamente no son noticias, son falsas, no son noticias. Es más, creo que son, yo digo que son como piezas de orfebrería, ¿no? Esas mentiras que se crean, que forman parte de campañas de desinformación, se crean deliberadamente para producir un efecto. Sí. O sea, son mentiras que se preparan, casi te diría, de laboratorio con un efecto muy determinado. Por ejemplo, producir odio. O sea, una noticia que vos sabés un invento, quiero decir, un bulo, dicen los españoles, me gusta mucho, porque tiene cuatro letras y se dice rápido. O sea, un bulo inventan que calza perfectamente en el rincón que tenemos reservado en el cerebro para receptar el odio, ¿no? Para alimentar el odio. Entonces, actúan sobre una figura determinada de la política en la que hay concentrado mucho odio y ponen algo que abona la teoría de que, por ejemplo, le ponemos nombre, Cristina Fernández cerró un PBI y todo lo que alimente a esa cuestión a vos te genera un odio fenomenal. Por más que no sepa cuánto es un PBI, si efectivamente se robó un PBI o cuánto se robó, si se recibió, o sea, no importa. Todo lo que contribuya a mi odio contra Cristina Fernández, contra Macri, contra Alberto Fernández, contra quien sea, bueno, eso, esa mentira viene a calzar perfectamente en mi cerebro, no sé en qué parte del cerebro, no es la medicina, no mío, pero claramente te activa el odio y vos reaccionás.
Pero además, Fabi, esto tiene que ver con la posverdad, digamos, que se viene hablando en el último tiempo. Es te dan un argumento para que ratifique lo que vos ya pensás, digamos. El odio por ahí ya estaba de antes, ¿no? Este es el argumento que te da como para, ¿ves? Que se robó todo.
Sí, sí, sí. Eso es, ya, no solo eso, sino que además hay una tendencia que vos elijas leer esa noticia, ¿no?
Claro.
Guadalupe Nogués tiene un libro que se llama Pensar con Otros, que está muy bueno. Entonces lo que te dice es, lo que nosotros hacemos es como recoger cereza, ¿no? Entonces vos vas, no sé si recogen de un árbol o de una plantita, pero vamos a poner a recoger este manzana. Entonces vas a elegir las que estén más bonitas, las que estén más ricas, entonces las que vos creas que más te gustan. Pues me gustan las rojas, pero vos te gustan las verdes. Entonces nuestra recolección, cherry picking, dice ella, ¿no? Nuestra recolección de manzana o de cereza no va a ser la misma. Entonces, elegimos cuál. Es muy probable que si encuentro una noticia que habla mal de alguien al que yo quiero, ¿no? De Alberto Fernández, por ejemplo, yo tienda a no leerla, pero sí tienda a leer a alguien que me hable mal de Mac, ¿no? Por ejemplo, no sé si me explico.
Uh-huh, sí, sí.
O sea, lo que tratamos todo el tiempo de evitar son lo que se llaman las disonancias cognitivas, y cosas que choquen, que rompan nuestra forma de creer las cosas. Y al contrario, tendemos a leer aquellas cosas que nos acomodan la cabeza. ¿No? O sea, yo estoy con el gobierno de Macri y de pronto aparece, no sé, el escándalo de correo. Y necesito que alguien me acomode la cabeza, ¿no? Y aparece Majuli y me acomoda la cabeza. Entonces, por decir ejemplo...
Sí, por decir algo, ¿no? Que es medio complicado.
Es muy difícil lo que dije.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso van a mentir. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente que sí que le acomoda la cabeza. Obvio, quienes miran, la nación más tiene la cabeza acomodada por esta gente. Entonces... creo que esto responde a la segunda parte de la pregunta, Emiliana. ¿Y la otra persona se tiene detectado? Sí, claro. Es decir, hay unos logros muy interesantes que hacen Ernesto Calvo y Natalia Rubete, donde hacen mapas donde se puede ver claramente cómo circulan los tweets entre comunidades, que son esas famosas burbujas, ¿no?
Uh-huh.
La comunidad de seguidores de unos y seguidores de otros, ¿no? macristas y kirchneristas, por decirlo de un modo súper simple, sí. Y cómo circulan, digamos, con mucho calor, digamos, intensamente, entre esos sectores, y bueno, y cómo se producen cruces, que son los ataques, ¿no? Los ataques de uno y otro.
Claro.
Y claramente se puede identificar, por lo menos se puede identificar con el nombre de cuenta de Twitter, lo que no quiere decir que sean verdaderas o que sean falsas.
Claro.
Y la última parte, Emiliana, es se debe gobernar. Bueno, acá me parece que lo que rige es o regular o sancionar. Sí. Que yo, a mí me parece que rige lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es esto de decir, bueno, la libertad, todo el mundo tiene libertad de expresarse a través de cualquier medio, soporte, plataforma, sin censura previa, ¿no? El artículo 13 de la declaración. Pero claro que hay responsabilidades ulteriores y claro que, que hay limitaciones que tienen que ver con el fomento del odio, digamos. Yo creo que eso sí es un límite. O sea, yo siempre pienso, ¿qué pasa con estas noticias, las antivacunas? El tiró el otro día esta, no sé si es periodista, que trabaja en La Nación, Laura...
Alonso.
Laura Alonso,
que habló después de la vacuna, después de que se contagiara Alberto.
Sí, Laura Di Marco, que dijo. Sí.
Di Marco, exacto.
Parece que la vacuna rusa no es tan efectiva. Uh-huh. Yo pienso, qué tremendo efecto negativo que tiene eso en mucha gente. Qué claro. Tremendo efecto negativo que tiene mucha gente.
Sí.
Por suerte, yo digo, bueno, está en el club, ¿no? En el club selecto. Y ya está en el selecto club de los selectos del club, porque es una periodista, sí. Digamos, con una cantidad de seguidores. Entonces, digo que por ahí no tiene tanta repercusión, salvo que algún medio lo tome y dice Laura Di Marco que la vacuna rusa no es tan efectiva, cosa que no hará, digamos, ¿no? No haría. Sí reproduce, La Nación reproduce las cosas de Majulo, de La Nata, porque tendrá alguna especie de convenio. Pero no creo que se monten, digamos, los diarios a amplificar una cosa como la de Di Marco. Pero yo me pregunto, ¿qué tremendo daño? Porque incluso yo creo que ese daño causa muerte. Y ahí voy. No creo que hay que censurarla, y mucho menos dejar a consideración de Twitter, si hay que censurarla o no, digo, a consideración de Walmart o de una empresa privada, ¿no? ¿Sí? O de Socma, digamos, que tiene la potestad de censurar, me parece tremendo, me parece terrible. Uh-huh. Pero sí creo que hay responsabilidades ulteriores. Mirá, hacete cargo del daño que estaba haciendo.
Penalmente, claro. Decís vos.
Y penal o civil, que yo.
Sí.
La responsabilidad ulterior es que, sí, yo digo, voy a decir lo que quiero, pero si yo te digo que, no sé, Cristina Fernández es una chorra y Cristina Fernández me hace una demanda por calumnia e injuria, uh-huh. Obviamente no lo va a hacer, pero si quisiera, digamos, hay responsabilidad, que yo me tengo que hacer cargo de lo que hay.
Y ahora, pensando en lo que es la circulación de información, sabemos que el algoritmo, bueno, un poco lo desarrollabas recién, ¿no? Nos limita lo que vemos o nos habilita a leer determinados mensajes y otros no. ¿Cómo crees que se debe dar esa regulación, si es que debería existir, entre lo que son estados nacionales y empresas, en definitiva? Porque Facebook es una empresa, o bueno, Twitter también.
Bueno, eso también me resulta muy interesante. Creo que tiene que ver con otra cuestión, que es lo que se llama la gobernanza de Internet. En la gobernanza de Internet digamos, intervienen así como grosso modo, digo, ¿no? O sea, a grandes rasgos, intervienen representantes de... las grandes empresas de tecnología, intervienen, digamos, actores que tienen que ver con la regulación técnica y también la sociedad civil. Pero los actores tienen un papel medio lateral o, digamos, muy difícil gobernar sobre algo que tiene un alcance mundial. Cuando se habla de gobernanza, es que es distinta del gobierno en la medida que intervienen otros sectores en la toma de decisión. A mí me parece que tiene que haber un rol más activo por parte de los estados velando por el interés general de su población. Mm. Esto es muy difícil, digamos. Yo realmente no soy un experto en el tema. Y si me preguntás cuál sería la forma, no alcanzo a imaginarme mucho cómo los estados deberían tener, pero sí tengo claro que los estados deberían tener un rol más activo. Obviamente hay un marco normativo que nacional que hace que las cosas, digamos, que esas cosas que tengan que puedan ser judiciales con respecto a las responsabilidades ulteriores. Y me estoy acordando en este momento, porque estamos hablando de Cristina Fernández, lo que pasó con la demanda que le hace a Google. O sea, claramente hay ahí una intervención de la justicia argentina donde le dice, mira, Google, serás el gigante que sos el buscador más grande del universo, pero vení a explicar por qué pasó lo que pasó. Entonces, no estoy contestando a tu pregunta, Mariana, porque no lo sé. Lo que sí sé es que los estados tienen que tener un rol más activo, que es un debate que se está dando sobre la gobernanza de Internet, sobre todo por parte de los estados democráticos, ¿no? Los estados autocráticos no tienen tanto problema, pero sí los estados democráticos. Mm. Y bueno, y yo en realidad sigo los debates muy atentamente, pero no tengo muy claro.
Fabián, ¿y cómo ves este momento, que en realidad no es solo un momento, sino que viene desde hace un tiempo, pero de cambio de hábitos de consumo de la información, en todo este camino que fuimos dejando los diarios de papel de alguna forma, que seguramente continuarán, pero de forma más segmentada, más enfocada, no sé, vos me dirás, este cambio hacia Internet, hacia las redes sociales, hacia los portales, las nuevas generaciones, cómo se informan, ¿cómo ves todo este momento?
Bueno, es muy interesante, digamos, este es un proceso continuo que si me preguntas cuándo nació, no lo sé, si me preguntas cuándo termina, tampoco claro. Lo sé, no termina, ¿no? Lo que sí está viendo claramente modificaciones en los hábitos de consumo de medios y de información. Nos estamos concentrando muchísimo en los teléfonos móviles. Hoy la información es móvil y es un flujo, ¿no? Sí. Vos antes leías el diario, comprabas el diario a la mañana, lo leías y lo podías leer a la noche y era el mismo.
Sí, y te sentabas a las 8 a ver el noticiero.
Mm. Te sentabas a las 8 a ver el noticiero. Estos hábitos eran muy... Y las familias se sentaban en torno a un televisor. Hoy ese consumo, el consumo es mucho más individual, es móvil, muy segmentado, digamos que hay un consumo para cada quien, claramente, hay una red para cada quien, hay un problema de dependencia muy fuerte de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque hoy las aplicaciones en los teléfonos móviles son un negocio extraordinario. Piensen, Lilian Esteban, las aplicaciones como pequeños software que están abiertos todo el tiempo y a los que podés acceder todo el tiempo, a consultar, a averiguar, para escuchar música, para ver un video, para lo que fui. O sea que el teléfono móvil se ha convertido en un gran parque de diversiones e información, y te puedes meter en la ruleta rusa de TikTok, o te puedes meter en el tren fantasma de Twitter o en cualquiera de esas aplicaciones que son muy atractivas y que te generan mucha adicción.
¿Y representa esto una dificultad o algo para resolver para los gobiernos? Por ejemplo, que antes por ahí con pautas oficiales en 2 o 3 medios tenían un control de la información, y hoy por ahí es más difícil eso.
No, porque yo creo que ya desde hace años, por lo menos con mucha fuerza de 2014 para acá, la publicidad hacia los el universo digital está creciendo fuertemente y está declinando la uh-huh. la publicidad en papel, porque está declinando la venta de libros de papel. Yo creo que el último informe que leí del Río Negro, del Instituto Verificador de Circulaciones, la circulación neta pagada era de casi 8.000 ejemplares, muy poquito, claro. muy poquito. Clarín se mantiene bastante con 240.000, y La Nación informa desde marzo, había quedado en 110.000. Mm. Baja mucho, digamos, la circulación de papel, y crece muchísimo los views en Internet, y lo que se hace es paquete, ¿no? O sea, lo que te venden son paquetes, claro, de publicidad. O sea que yo no creo que sea un problema para los gobiernos. La publicidad la siguen teniendo y sigue apareciendo, ¿no? Sigue apareciendo incluso en las aplicaciones.
Fabián, ¿y acá en el Valle cómo nos informamos? ¿Cuáles son nuestras prácticas informativas?
Bueno, son muy calcadas de lo que pasa en el resto del país. No hay grandes no hay grandes diferencias. Uh-huh. Obviamente es menos la intensidad de la circulación de las noticias, pero lo que nosotros vamos midiendo todos los años. De hecho, largamos ayer
la encuesta
2021 de prácticas de consumo informativa, que la tenemos ahí dando vuelta por las redes, por Twitter, por Facebook, por Instagram. No estamos en Twitter, sí, más vale. Hay que conocer el fenómeno.
Sí.
Pero la medición que hicimos el año pasado estuvo muy cruzada por la pandemia. Y lo que veíamos ahí en líneas generales es que había un fuerte aumento de consumo de información al principio, marzo-abril. Mucha gente se volcó a la televisión. ¿Por qué? Y bajó el consumo de radio. Eso se explica porque el consumo de radio es muy individual. Mm. Y cuando estás encerrado en tu casa con el resto de tu familia, el lugar de la información era la televisión. Después eso se fue achicando, ¿no? Como que la gente se fue recluyendo las habitaciones, entonces el consumo de radio medio que volvió a la normalidad. Y los primeros datos de este año también nos están dando como que la gente vuelve a la normalidad en la escucha de radio, que salta, se suma al podcast como nuevo consumo. Uh-huh. La gente también buscó otros medios, o sea, amplió la oferta de medios de comunicación. Eso es lo que vemos en la región.
Uh-huh.
Incluso si cuando la ola estaba en Italia, España, mucha gente prefería ir a medios de esos países antes que buscarlos acá, ¿no? Es como
claro.
Si yo ahora quisiera abrir a la Folha de São Paulo para ver qué está pasando en Brasil.
Claro.
No digo que sea la Folha de São Paulo, digo que la gente fue ampliando la oferta de medios. Pero también lo que se produjo, Emiliana, ahí por abril, mayo, como un hartazgo, digamos. La gente estaba muy cansada de la información, muy saturada, muy sobrealimentada de información.
Sí.
Y también algo confusa, eso creo que lo vamos a ver un poquito en la encuesta que está en marcha ahora. Les prometo que vamos a compartir los resultados con ustedes.
Dale.
Porque me parece que está muy interesante ese contraste, digamos, lo que pasó el año pasado y lo que vuelve a pasar en este. Entonces, esa sobresaturación hizo que la gente dejara un poco el consumo intensivo de noticias.
Claro.
Y hay otra cosa que les quería contar que me resulta muy, muy interesante, que es lo que se llama la noticia paracaidista o emergente. O sea, es esta actitud, sobre todo de la gente más joven, que no sale a buscar la noticia. No dice, bueno, me voy a poner a leer El Río Negro, o me voy a poner a leer La Mañana, o me voy a poner a leer La Nación. Lo que ocurre es que ¿por qué? Porque esa gente, la joven sobre todo, está en las redes sociales, ¿no? En su sistema operativo son las redes sociales. Y se entera de lo que pasa ahí. Y no busca la información, o sea, no está en Instagram buscando la información, sino que la información le aparece. Le aparece la información de o medio de comunicación o le llega a través de un amigo, digamos, que dice, che, mira esta información, entonces dale. La noticia incidental, le dicen Bukowski y Milstein, dos investigadores argentinos muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Entonces, la noticia te aparece. Te apareció y ahí la consumiste. Este es el fenómeno emergente, digamos, ¿no? la noticia incidental que delata una información de que no hay una actitud de búsqueda, sino que la información llega, y ahí los niveles de credibilidad varían. En general, la gente tiende a creer más en las noticias que le llegan a través de los familiares en redes sociales y creer menos en la que llega a través del medio. Interesante.
Sí. Fabián, te hacemos la última.
Sí. Sí.
Tanto la publicidad oficial como el acceso a lo que es la información pública, bueno, son dos herramientas fundamentales para garantizar lo que es nuestra democracia. ¿Cómo ves estas dos elementos? ¿Cómo funcionan en la región?
Mira, la verdad es que yo hace me presento como periodista, me reconozco como tal, pero hace mucho que no ejerzo, digamos. Yo no te podría decir cómo está hoy el acceso a la información en forma directa.
Uh-huh.
Tenés que tener Twitter, Fabi.
Sí, eso te iba a decir. Me entero por Twitter. No necesito del periodismo para saber lo que dice Alberto Fernández o Macri o Cristina Fernández.
Claro.
Entonces sería un análisis poco honesto de parte mía si yo te dijera cómo funciona. Sí creo que la publicidad oficial, sobre todo, esto por ahí por años de investigarlo, sobre todo en, en lo que se llama el interior y en el interior del interior para reproducir el mamarracho, tiene una fuerte dependencia de la publicidad oficial. O sea, muchos medios pueden pagar un transmisor por lo que consume un transmisor por la pauta de la publicidad oficial. Y ese es un problema y toda una decisión, digamos, que hay que tomar, ¿no? Y hasta dónde vos aceptás que la publicidad oficial pueda afectar sobre los contenidos, ¿no? O sobre mi línea ideológica, ¿no? Pensando en chico y pensando también en grande. ¿Por qué? Pero bueno, necesitaría un estudio mucho más profundo, Mariana, ¿no? Sería honesto de mi parte responder.
Bueno, Fabián, te agradecemos mucho la charla y bueno, esperamos comunicarnos nuevamente cuando tengas los resultados de la encuesta que están llevando adelante.
Sin duda, sí, lo van a saber, así que ahí estaré y muchas gracias por invitarme.
Bueno, Fabián, un abrazo. Fabián Bergero, docente de la Universidad Nacional de Comahue en comunicación y también es periodista, aunque reniegue un poco ahora.